Deportivas con Pelota. Te esperamos. Es hora de nivelar la cancha.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Una señal.
Hora 02 minutos. El cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, el viento sopla del noreste a 3 kilómetros por hora, humedad 50%, temperatura 22 grados 9 décimas.
Desde hoy estará cerrada la línea C de Subte.
La medida regirá durante 2 semanas, hasta el domingo 2 de febrero, por obras de modernización en el sistema de señales y la puesta en valor de la estación Retiro.
Falleció Juan Carlos Arabia.
El fundador del conjunto folclórico Los Chalchaleros murió a los 89 años por causas naturales.
Alejandro Tantanian dejó la conducción del Teatro Cervantes.
El dramaturgo y director le presentó la renuncia al ministro de Cultura, Tristán Bauer.
Su dimisión es en el marco de un conflicto que hace meses mantiene con los trabajadores del teatro, que denuncian manejos y maltratos por parte de su administración.
Eduardo Fossami es el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
El abogado, economista y escritor fue confirmado por el titular de esa cartera, Agustín Rossi.
Ya son 102 los casos de sarampión.
Así lo informaron en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, donde detallaron que en un mes se infectaron 14 personas en el país.
Mañana inicia el Plan Nacional de Lectura en Mar de Ajó.
La apertura contará con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Trota, y su par de Cultura, Tristán Bauer, en una actividad homenaje a la escritora y compositora María Elena Walsh.
Desde el ENACOM planean terminar el cableado de fibra óptica para conectar todo el país.
Así lo confirmó en diálogo con AM750 Gustavo López, el nuevo director del Ente Nacional de Comunicación, quien también expresó que se encontró con la gente muy golpeada en el organismo.
Además de ser un ente regulador, es un ente de fomento, y el fomento te permite fijar políticas públicas. Entonces, el gobierno anterior tenía una política pública de su ejecución presupuestaria, fundamentalmente lo que tuviera que ver con los sectores más necesitados, las cooperativas, los sectores no comerciales. Sí. También tenía una mirada hacia los privados y más hacia el Estado, el boicot sí. Al SAT, al INDAP, a los satélites. Bueno, y nosotros tenemos una mirada diferente.
Profesionales de la salud de Puerto Madryn anunciaron un paro de 180 días.
Roberto Cadeva, secretario general de ATE Puerto Madryn, anticipó en AM750 que la medida que comienza el lunes es en respuesta al congelamiento salarial anunciado por la provincia.
La situación es que en realidad tienen los sueldos congelados hace ya 6 meses, porque en el mes, los salarios que están cobrando son de acuerdo al mes de junio del 2019. Si Economía, el Ministerio de Economía, con su reestructuración del Estado, nos propone 6 meses más de congelamiento, lo que nos vamos a encontrar es con un año de congelamiento, con una inflación que se dio del 54%. Si hay 180 días de congelamiento, va a haber 180 días de paro. De ahí sale esta advertencia que tiene que ver con que se nos pague o se nos empiece a abonar lo que se nos está debiendo como trabajadores y trabajadoras de salud.
Cambiemos aprobó el aumento de colectivos en Bahía Blanca.
A pesar de la falta de quórum, el oficialismo dio luz verde a un incremento de 29%.
En la calle.
Comité de crisis desde...
En medio de un escándalo institucional, Juntos por el Cambio logró aprobar en Bahía Blanca un nuevo aumento en el valor del boleto de colectivos, dejando la tarifa en casi 40 pesos. Más allá del brutal incremento de tarifas, la gravedad institucional estuvo dada porque desde el bloque oficialista de Juntos por el Cambio se nombró a una concejal suplente para conseguir el quórum que la oposición no iba a dar para frenar este incremento. Por lo que ahora, desde el bloque del Frente de Todos, se evalúa la presentación judicial para dar por nula no solamente la sesión del día de hoy, sino también el aumento de colectivo.
Cientos de personas continúan evacuadas en Tucumán.
En comunicación con AM750, Ramiro Rearte, director de Tucumán 12, aseguró que el comité de crisis asiste a las familias donde el caudal de agua fue mayor.
El comité de crisis desde el miércoles está reunido, se reúnen por diferentes horas. Ayer también hicieron lo mismo y hoy están asistiendo a las personas que están sobre todo en el Gran San Miguel de Tucumán, que fue donde el caudal de agua fue aún mayor, en los accesos de San Miguel de Tucumán y en zonas de el Gran San Miguel de Tucumán, donde había asentamientos y donde el agua, por supuesto, hizo estragos en esos lugares. Claro. En estos momentos se está asistiendo a las familias que la han pasado mal en las últimas 48 horas, ¿no?
El genocida Adolfo Silingo goza de libertad condicional en España.
Se trata del represor que participó de los vuelos de la muerte.
Organismos de derechos humanos repudiaron el hecho y recordaron que fue condenado a 1.084 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Patria grande.
El gobierno de facto de Bolivia sacó a los militares a las calles.
Así lo confirmó Sonia Brito, diputada del MAS, en comunicación con AM750.
Estamos en un escenario bastante hostil en este momento. Desde el día de ayer han salido las tropas del ejército, la policía a hacer una muestra de fuerza, han entrado fundamentalmente a la zona del Chapare, avionetas sobrevolando el Chapare, la zona de donde es oriundo nuestro presidente. Toda vez que los movimientos sociales anunciaron que el 22 como una fecha histórica para nosotros, que se recuerda la aprobación de la Constitución Política del Estado, de la nueva Constitución.
Carabineros reprimió una masiva manifestación en Santiago.
Miles de personas se movilizaron en Plaza La Dignidad para exigir la renuncia de Piñera a casi 3 meses desde que comenzó el estallido social en Chile.
De afuera.
Cristalina Georgieva aseguró que está intentando ayudar a la Argentina.
En un evento en Washington, la titular del FMI expresó que hasta el momento hubo interacciones muy constructivas con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Rige una alerta de vientos intensos con ráfagas para el este y sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora.
El pronóstico para hoy en la ciudad de Buenos Aires indica cielo algo nublado, comenzando la jornada, mejorando por la tarde con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29.
Para mañana, en tanto, se espera un aumento de la temperatura con una mínima de 22 y una máxima que llegará a los 32 grados.
En este momento, en la ciudad, humedad 50%, temperatura 22 grados 9 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, panorama de noticias. 7:50, una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Rosario, en el Teatro Broadway, donde ha llegado muchísima gente, la mayoría por error. Vamos a tributar una gigantesca ovación a Patricio Barton.
Hola, Miguel, buenas noches. Es por acá.
Igualmente inexplicable será la ovación tributada a Gillespie. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Eso es todo,
gracias. Qué buen programa.
Qué bueno.
Sí. Bueno. Inolvidable.
Tenemos...
¿Sabe a dónde tenemos que ir a hacer el programa?
¿A dónde?
No sé. A Disney.
Ah. Oh.
Creo que nos sí. podría ir muy mal.
Sí. Nos podría ir, sí, especialmente mal.
Sí, sí, creo que sí.
Sí, hay, uno tiene... en algún momento que darse cuenta que no le cae bien a todo el mundo. Es indispensable que esta convicción aparezca en algún momento de la vida, y cuanto antes mejor. Porque usted ya es un hombre grande, sí, sí. y está poniendo cara de que todos lo aman cuando lo detestan. Es una situación sí. espeluznante.
No, yo creo que en Disney por ahí la conexión que podemos tener es con los niños.
¿Usted le parece de que los niños son oyentes de este programa?
Porque hay... No conozco un niño que haya aguantado 30 segundos escuchando este programa.
¿Y cuántos niños hay aquí en la sala?
Levanten la mano los niños. A ver.
Los niños.
No. Ahí, ahí está. Señora. Muchísimos, ahí está. Muchísimos ahí niños. Porque, mire. Atención, ser niño, sí. etcétera.
Sí.
Y ahí, acá 10 minutos de pésima literatura, sí, bueno. con que en realidad el corazón y todo.
¿Le puedo decir una cosa?
La ternura.
Dentro mío llevo un niño.
Ahí, eso sí. es lo que estaba esperando que dijera.
Algo sí. tenía que haber ahí adentro, decíamos. Sí. Bueno, era un niño.
Bueno, dígale que salga alguna vez. Respecto de Disneylandia, tengo aquí justamente un dossier
sí.
que me envía la Embajada de los Estados Unidos.
Ah, pero es genial esto.
Y les agradezco especialmente porque en estos días deben estar muy ocupados.
Sí, sí, sí. Pero están en conexión con muchos medios de comunicación.
Está muy atento. Y es nada más que un manual de consejos para no quedar mal en Disney.
Bueno,
porque muchas cosas están prohibidas.
¿Sí? ¿No está todo permitido?
No.
Y hay mucha gente que pasa por maleducada, porque no sabe
sí,
las reglas.
Sí, pero ¿por qué es maleducada? Bueno. Bien, vamos a ver, ¿no? Reglas.
Ok.
Primera regla. Se prohíbe
sí.
a los mayores de 14 años entrar disfrazados.
¿Por qué? Sí, salvo si usted es el ratón Mickey, ¿no?
Bien.
Los tipos que laburan ahí...
No, pero es por eso.
Pero, perdón.
Claro.
¿Puedo decir...?
¿Usted quién es?
Yo trabajo muchísimo en este teatro.
Ah.
sí. ¿Puedo decir algo que por ahí es una línea de bajada política?
Sí.
Qué raro que en un país de la libertad
¿Qué está rajuneando? Sí.
No dejen entrar a alguien que se quiere disfrazar. ¿Qué problema hay?
No, pero aquí el asunto es este.
A ver.
Casi todos los operarios,
sí,
de Disney, de Disneylandia, están disfrazados de personajes de Disney.
Claro, claro.
Entonces, si usted se disfraza, hay una confusión.
Claro,
se confunde. Quieren llamar al mozo y no pueden llamarlo porque todos son...
El hombre araña.
Todos son Mickey... Todos son Pluto. Sí. Ya conoce la vieja canción.
Sí, oye, claro.
A ver.
Son todos Mickey.
Yo
todos
ya Pluto. Sé bien que Disneylandia está de luto. Son todos Mickey. Son todos Pluto.
Ahora, si usted tiene... No se puede disfrazar con alguien de la competencia tampoco. Porque
¡no!
No, bueno. Se disfraza de Don Gato.
Claro, Don Gato y su pandilla.
Claro.
Lo echan.
Sí, sí.
O de personajes de la Warner.
Claro, claro, claro.
No, no, señor. Dice, además, cuando se pierde un niño, sí, como todos los niños están disfrazados de personajes de Disney,
claro,
no es imposible reconocerlo.
Bueno.
A decir verdad, tengo estadísticas alarmantes.
¿Qué le dieron?
67% de los niños que ingresan a Disney,
sí,
se pierden.
No salen. ¿Tanto? 67.
No salen o vuelven con otra familia.
Es mucho, 67.
En Estados Unidos son un poco desapegados con la familia. Sí. Entonces, por ahí pierden a un niño, lo buscan, lo encuentran, pero es otro.
Sí. Bueno, no, bueno, no, no es lo mismo.
Y no que es lo se mismo. Llevan del otro chico. Sí.
Bueno.
Qué tanta exigencia.
No, bueno, señor. Sí. Para mí que no lo dan la publicidad para que no haya malos comentarios.
Bueno,
¿no?
Sí. Están prohibidos los palos selfies.
¿Cómo?
Los palos selfies. Nunca había un palo.
Sí.
Bueno,
sobre la foto.
Sí, podría llegar a ser una locura si a la mayoría de las personas se le ocurriese llevar un palo con esa larga extensión.
Sí, claro. A cualquier lugar sería un desastre.
Es peligrosísimo,
porque si está con el palo selfie extendido y justo en la montaña rusa y pasa el tren a toda velocidad...
Y lo ensarta a alguien que pasa como un churrasco de croco. Sí.
Es difícil.
Incluso a los animales...
¿Hay animales?
Y en algunos sectores hay animales verdaderos.
Por ejemplo,
en otros son robots. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el gerente de promoción de Disneyland.
¡Qué lindo!
El Disney World.
¿Hace mucho tiempo es gerente de este lugar?
10 minutos.
Ah.
Me acaban de nombrar. No se puede llevar sillas.
No, desde la casa no.
De parado. Lo que tiene Disney, sí, es que todo de parado.
Sí.
Se puede hacer todo, pero de parado.
Bueno, pero si uno...
se para puede que la gente vaya rápido.
Pero se puede tirar en el césped alguien a...
Bueno, en el césped sí, pero si usted está haciendo una fila,
sí,
y lleva una silla plegadiza, entre que la levanta y la acomoda, claro, en el nuevo lugar...
Dos minutos.
Sí, no avanzamos nada, señor. No se pueden mostrar tatuajes inapropiados.
Claro. ¿Cómo es inapropiado?
Inapropiado, su hermana desnuda.
No, 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 señor.
¿Cómo que le quiere que le diga las cosas
también,
así?
Se la venía buscando.
Claro.
Pero si son tatuajes, yo tengo tatuado a Pluto.
Sí.
¿Lo tengo que ocultar o...?
No, ese no es inapropiado.
Ah, no es inapropiado, no, ese tatuaje.
Tenemos restricciones sobre los tipos de tatuajes permitidos. Cualquier tatuaje visible,
sí,
que pueda considerarse desagradable... con lenguaje o imágenes ofensivas,
sí,
no debe ser visible dentro del recinto.
Claro.
Ah. O sea, usted lo puede tener el tatuaje.
Sí, claro.
Pero que no se lo veamos.
Lo tiene escondido.
Bueno, yo en este momento tengo un tatuaje que usted no ve.
Sí. Efectivamente.
¿Usted?
Sí,
¿Usted tiene uno?
No lo sé.
Ah.
Quizás sí, quizás no.
Ah.
Ese es el misterio que un hombre debe proponer para hacerse interesante. Yo cuando conozco una dama, lo primero que le digo... ¿Tengo un tatuaje inapropiado en alguna parte de mi cuerpo o no?
¡Ah!
Bien. Dice, no use flash en lugares oscuros. ¿Y dónde cree que lo use?
Claro.
No.
Es el sentido del flash.
Porque de repente están en el tren fantasma.
Claro. Arruina el juego.
Y prende la ilumina y se ve un tipo que está atrás del monstruo.
Sí, claro.
Con una manija. Y el
operario con un
rascándose.
Sí.
Y rompe toda la magia.
Sí, por supuesto, señor.
Bueno, acá dice, si una atracción está poco iluminada, es por alguna razón.
Claro.
Algo va a ocurrir.
¿Que se lo explique? Bueno.
Sí.
No, no. No se puede. No se puede llevar regalos envueltos. ¿A quién le va a llevar un regalo?
Y no, se encuentra con alguien.
Porque por ahí, por un tema de seguridad, pide, la gente de seguridad pide, por favor, que los regalos vayan desenvueltos.
Claro.
Y bueno, pero todo...
Porque usted viene con una caja cuadrada que hace tic-tac, tic-tac.
Claro, puede ser una bomba.
¿Yo qué pienso? Es una bomba. Después por ahí lo abro y es un reloj despertador.
Sí, sí, un regalo, que una atención para alguien del lugar, quizá.
Bueno, pero no se puede. Y en caso de celebraciones, mejor obsequiar fuera del mundo Disney.
Claro.
No se puede correr.
No.
No, por seguridad no puede correr.
Todo el mundo tiene que ir caminando.
Sí. Los niños tienden al nerviosismo y a correr sin mirar.
Sí.
Sin mirar a quién.
Sí.
Bien.
Van presos.
Presos. Y hay
¿cómo van a ir presos?
Niños, señor, que ahora son hombres grandes.
Sí.
Las madres los van a visitar.
Pero, no, sí, pobrecito.
¿Qué tal, madre? Aquí estoy. Le presento a mi compañero de celda,
sí.
Jack el Destripador.
No.
Bien, patinetas, monopatines,
prohibido.
Patines, zapatos con ruedas,
sí,
prohibidos. Mantener la estabilidad y el equilibrio y saber frenar a tiempo son una combinación peligrosa.
¿De qué habla?
No sé.
Ajá, sí, puede ser.
Dice, mejor llevar calzado cómico, no, cómodo.
Cómodo, porque y pasa mucho tiempo ahí, ¿eh?
Está mucho tiempo y al final del día sus pies sí lo agradecerán.
Sí.
Usted se acuesta a dormir y siente una vocecita allá abajo,
sí,
las cobijas.
Sí, que dice.
¡Gracias! Son las patas.
¿Sus patas tienen esa voz tan finita?
Sí. Bien. Los globos en Disney,
sí,
están prohibidos.
Los venden adentro, señor.
Bueno,
no, están prohibidos.
Adentro
tampoco,
no se puede vender
los globos.
Imagine que usted se le escapa un globo y está justo la montaña rusa.
Pero siempre el problema es la montaña rusa, sí, sáquela.
Acá dice que, cuidado, los animales son los que más sufren. Sí. Que podrían asustarse.
Sí, sí.
Por
sí,
los globos.
Y hay por ejemplo, tenemos 11.000 búfalos.
Sí.
Encerrados ahí para que los niños jueguen.
Sí.
Por ahí se revienta un globo, entran en pánico,
claro,
hacen una estampida, arrasado.
No, bueno, sí, no, pero...
no queda nada.
Pero se asustan con los globos y no se asustan con las otras atracciones, con los tipos disfrazados.
Porque, no, el globo al explotar, cuidado. También el animal, que podría ser el mismo búfalo en sí, cuestión, podría comerse el globo, con lo cual caería enfermo.
Claro.
Si hay algo que le hace mal al búfalo,
no, pero no
es solamente el plástico de los globos.
No, bueno...
Un perro se come.
El perro, que me importa. Estamos hablando de los 11.000 búfalos.
Bueno, pero...
No me diga que hay perros sueltos en el...
No hay, no los dejen. Los llevamos a la perrera.
Pero ¿y si le entran? ¿Hay un alambrado perimetral?
Sí, con electricidad.
Ah, ¿electrificado?
Sí, sí, sí. No se puede llevar ropa ofensiva.
Sí, bueno.
¿Cómo sería?
Y la ropa ofensiva puede ser con leyendas.
Ahí está, con leyendas. Claro. Por ejemplo, la leyenda del Urutaú.
No,
pero...
leyendas quiere decir palabras que son ofensivas.
Ah, la leyenda del mojón.
Por ejemplo...
Llovía torrencialmente en la estancia del Charabón.
No, algo...
Por ejemplo, fuera niños de aquí.
Claro. Sí, sí.
Niños go home.
Puede que el lema de la camiseta te parezca divertido, pero si las imágenes... son demasiado obscenas para el ambiente familiar del parque, porque este es un ambiente familiar.
Claro.
Este no es un
perundín, no,
señor. Es el Orlando Disney.
Es interesante que dice demasiado obscenas, ¿no?
No
obscenas. Un poco obscenas puede
un
ser,
poco puede ser.
Esta es la vida.
Sí, sí.
Le hago una pregunta.
Pero a mí me parece que un gran negocio sería poner enfrente de Disney un, digamos, un cabarulo.
Sí.
Para los padres.
Para donde se hacen todas las cosas que, claro, no se pueden hacer acá. Inflar globos.
Sí, todo.
Agarrar un palo.
Remeras obscenas.
Bueno, dice, si tienes, por ejemplo, no puedes ir en bikini, la ropa demasiado rota.
Bueno,
que deje ver más de lo que debería, también está prohibido.
Les pido, yo soy
sí, no puede ser eso.
Yo
no
soy rockero, ¿me
bueno,
entendiste?
Sí, pero rockero, pero todo roto tiene.
Bueno,
¿a usted dónde se lo rompieron todo eso? ¿El pantalón? Por ejemplo.
El pantalón es más caro. Este es el pantalón,
sí,
más caro.
Pero ese no es rotura de por elegancia.
Pero
no es rotura por demasiado uso, no, señor.
Sí.
¿Usted mira atrás cómo está?
Ahora los rockeros ahora vienen a Disney. ¿Cómo está el
¿qué rock? Tendrá Gillespie que está en Devoto con un traje a raya y el saco roto?
No, bueno, señor.
Bueno, hay que llevar ropa apropiada en todo momento. Después, no llegue tarde y se va a perder mucho.
Claro.
¿A qué hora hay que ir, más o menos?
A las 5 de la mañana. Porque hay cola.
¿Pero para entrar a qué hora? ¿Si voy a las 5?
A las 12 del mediodía ya entró.
No, porque además hay atracciones, por ejemplo, muy sofisticadas. Caso de la película Tiburón.
Ah, Tiburón. Es un juego nuevo ese.
La película Tiburón. Y donde suben a todos a un barco y los llevan hasta alta mar. Y sale el tiburón mecánico de debajo del agua. Y llega tarde y se perdió el barco.
¿Pero va hasta alta mar? ¿No pusieron el juego? No,
es artificial.
Un alta mar es artificial. Sí.
Pero si se ve la costa, no es alta mar, se ve el parque.
No, se ve la costa, porque la tapamos toda con un telón.
Claro, con una lona.
Está dibujado el mar, sin una raya nada más.
Sí, bueno.
Y usted ni se da cuenta.
Está bien pintado, eso se ve.
Más o menos, también que
bueno,
quiere.
Bueno.
Usted tiene que poner un poco de usted.
Bueno, sí, pero...
O sea, cuando... mi amigo Raúl decía que cuando uno lee un poema,
sí,
debe poner algo para mejorarlo.
Claro, claro.
Si usted es un salame, lee el mejor poema y no resulta. Aquí teníamos una sección que consistía en analizar poemas. Y a la luz de nuestra malevolencia, todos los poemas eran ridículos. Así que usted tiene que mejorar nuestros poemas.
Por eso.
Sí, ¿qué? Pero esa raya, hay que poner demasiada voluntad.
Sí, para sí, entender que hay esos... rayas que por más voluntad que usted le ponga...
Señor, para entender que es alta mar.
Un error es querer ver todo, porque Disney es el doble de tamaño de Manhattan.
Sí.
¿El doble de Manhattan?
El doble de Manhattan, así que, ¿cómo hacemos?
Tengo entendido que hay hasta subtes que van por debajo para...
Sí, los subtes...
Para distintos lugares de Disney.
Los hicieron subte,
entonces no quiere ver todo. Sí, vamos, el año que viene venimos.
No, bueno, no podemos ver todo lo que
compramos una de esas nieve, ¿cómo es?
Sí, espuma de.
Pero el año que viene, porque no tenemos tiempo.
Hay que elegir dos o tres juegos, de repente Blancanieves, Tiburón y Hulk.
¿Pero tres?
Tres, sí.
Pero Hulk,
¿cuántos quiere? Es insaciable usted. Sí. Con la cola que hay que hacer, cada juego son 6 horas de cola.
Bueno, señor, es difícil divertirse ahí.
Dice, el viaje tiene que estar planeado por los adultos.
Sí.
No deje que los niños le planeen el viaje.
Bueno, pero es para los chicos que van.
No importa. 3 atracciones en cada parque. Chao. Nada más.
¿Qué dije yo?
3.
Bueno.
Pero bueno. 3 atracciones, listo. ¿Y si le sobra tiempo, no ve ninguna otra cosa?
Viene al otro día, pago otra vez la entrada y ve otras 3.
Ah,
esa es la idea. Bueno, mantenga a la familia unida todo el tiempo, por lo que ya hablamos de los niños que se pierden.
Que se van a otro lado. Y
se pierden, simplemente se pierden en la vorágine. Y si no, establezcan un lugar.
Bueno, sí.
Por ejemplo, entre las piernas de Mickey.
No hay un lugar de las piernas de Mickey. Me imagino que habrá puntos de encuentro perfectamente señalizados, ¿verdad?
Bien. Cuidado. Acá hay algunos peligros.
A ver.
Las atracciones no son para todas las edades.
No, por eso.
La Torre del Terror.
¿Del Terror?
Sí.
Sí, es para gente grande.
Es para gente grande.
Bueno,
puede ir con un niño de 5 años a esta torre porque son... cuidado.
Sí, sí.
Cuidado, yo mismo me asusté cuando fui.
Sí, está de que hay monstruos, ¿cómo es?
No, hay... el asunto es hacer que te asustes.
Sí, sí.
A mí, particularmente...
Yo te tengo terror a las arañas.
Bueno, no. A mí me agarró un tipo. Sí. Y bien entré, fui en el oscuro, me agarró un tipo. Me puso un chumbo acá.
Ah, bueno.
Y me dice, así que vos eras el que no tenía miedo.
No, bueno. Pero eso no es eso.
Ese es el juego. Y nada, me tuvo locura. Media hora.
Pero ¿cómo?
Y dice, andá, si querés sacar otra vuelta.
No. Es horrible el juego ese.
¿Cómo va a ser eso, señor? Eso es un espanto. Pero eso para hacer una denuncia. Usted, como gerente del parque, le digo, esto es una vergüenza. A mi marido, mire cómo lo dejaron. Está blanco. Pero, va, o más o menos.
¿Qué dice? Se quedó sin voz.
Se quedó sin voz del miedo.
¿Qué?
Que se quedó sin voz. Le pusieron un revólver. Decime a mí, yo le traduzco. Que sintió temor. Bueno. Mucho, mucho temor, ¿verdad?
¿Puedo decir una cosa?
Colapsó de
mire,
temor.
Mire el cartel del juego. ¿Cómo se llama? La Torre del Terror.
La Torre del Terror,
y
sí.
Si tiene miedo el señor, vaya ahí. Mire, la Torre de Teletubbies tiene ahí enfrente.
No,
claro,
bueno.
Tiene,
pero ¿qué
ahí
está,
enfrente
está
una torre que bueno. La Torre del No Terror. Bueno, vaya ahí.
Y ahí vas, y nada, paseás un rato.
Claro.
Salís. La Torre del Tedio se llama.
Sí.
¿Cómo funciona, doctor, el sistema de baños en Disneylandia?
Sí.
Porque estoy viendo, cada vez que veo un baño, no sé si
los baños son
si de... es de ficción o si es
claro,
de
sí, sí, sí. Los baños son automatizados, los compramos importados y que...
Pero ustedes lo compran importados, ¿a quién se lo compran?
Son del primer mundo y tienen...
¿Y ustedes qué son?
También.
Ah,
y
claro.
Tienen wifi y para ver tablet.
Sí, pero... ¿Para qué queremos el ver todo eso?
A mí me pone muy nervioso que voy a entrar a un baño y veo que están...
Sí.
Usando los artefactos,
sí, sí,
qué sé yo, los enanos de Blancanieves,
sí,
el lobo feroz, pese pata de palo,
sí.
Es un montón de personajes, no sé.
Que tiene más cierre relámpago el traje de Mickey, que es un
sí,
problema,
sí, sí,
¿no?
Sí, para... sí. Bueno, cuidado, usted no puede vender nada.
Bueno, pero...
Porque van muchos vendedores ambulantes...
Claro,
que sí, entran sí. Haciéndose que son turistas,
sí, claro.
Están en el medio, pelan una parrilla, se ponen ahí en el costado y empiezan a choriciar.
Sí, sí.
Ah, bueno, no, y te venden no. Choripanes y vos crees que...
No, no, ahí está todo reglamentado y realmente es ilegal todo lo que se compra que no sea
porque
de marca.
Porque que no sea Disney. Todos los chorizos
sí,
tiene que llevar el sello de Disney.
No, bueno,
y cada vez que vea un chorizo, usted mírelo.
No solo el sello, sino
dice, Walt Disney Production.
Reconoce el chorizo original de Disney por las orejitas de Mickey en el chorizo.
No, ¿no? A mí me da impresión.
Con la
esto es un...
el piolín azul de la popularidad.
No. Esto no parece un chorizo bueno, de Mickey.
¿No ve las dos orejas?
Sí,
y...
lo veo, pero. Señor,
y el cuerpo.
Es horrible.
Bueno.
Mire.
¿A qué hora cierra el parque?
Estamos cerrando a las 21:45.
¿Por qué no cierran a las 10 directamente?
No, 21:45. No, a 21:45.
Ah.
Faltan 10 minutos, así que ya debo ir.
¿Es
pidiendo...
verdad que la gente que se queda adentro, que,
hasta el,
sí. Cuidado, le pasa como a Ben Stiller?
Sí, sí.
Qué idea esa, ¿eh? El tipo se queda encerrado dentro del...
Del museo.
Y las figuras del museo cobran vida. A mí me encanta esa idea.
Bueno.
¿Y con... Yo tuve, le acerqué la idea para la 2.
¿Y cómo es la 2?
Una noche en el museo 2.
Sí. ¿Y cómo?
Yo vi la 1
sí.
Y enseguida fui a la productora y le dije,
sí.
Tengo una idea para la 2.
Es genial, ¿eh?
Y digo, es esta.
¿Cuál
¿Cómo es? Ben Stiller se queda otra vez
sí.
Una noche adentro del... Y cobran vida todos los personajes.
Pero es igual que la 1.
Es igual que la 1. No, porque es la 2.
No. Bueno, sí. Pero le pasa lo mismo otra vez.
Más o menos lo mismo.
Sí, no.
O sea, donde antes había un perro,
sí.
Ahora hay un avestruz.
Bueno, pero así. Es lo mismo.
Donde antes estaba Juan Díaz de Solís,
sí.
Está el Marqués de Cadillac. Y cosas por el estilo.
Sí, pero...
Bueno, les voy a pedir si pueden ir retirándose.
Pero ¿cómo retirándose si estuvimos haciendo 4 horas de cola? Ya no toca.
Claro, justo recién entramos y ahora cierran.
Justo.
Sí, pero bueno, estamos cerrando la puerta ya del último juego.
No, yo no me voy a ir, ¿eh? Roberto, yo no me voy a ir.
Sí.
Acá,
Y no tiene un juego así más o menos sencillo, como por ejemplo, emboca en el agujero, sí. Tiene premio, voltea los tachos o algo así.
Pero vinimos hasta acá para voltear tachos,
sí,
¿te parece?
Sí, ¿qué querés?
Pueden ir caminando por el pasillo hasta la salida, donde van a ver distintas figuras dibujadas.
Nahuel, mira esos dibujos que hay ahí en la pared. No, esos.
Pero es horrible eso.
Bueno, ya está. Viste, este era el Disney, tanto que jorobabas, ¿eh? Viste que al final, después de tantos años, papi te trajo.
Sí, pero... Ya soy grande, papá.
Sí, bueno, Nahuel, basta, ¿eh?
Les avisamos a todos los participantes del Disney que deben retirarse de forma de inmediata.
¿Participante dijo o visitante?
No sé. Visitante de forma gracias. Inmediata.
Gracias.
Gracias, Mickey.
Gracias,
Mickey. Va, sí. En un minuto cerraremos el
parque. ¿En un minuto? Estoy, no, ni empecé el chorizo, mire.
No tenemos tiempo de llegar a la puerta.
No nos vamos, que nos vengan.
Corramos, corramos.
Que nos vengan a sacar.
Corramos, corramos.
Vamos.
Que no llegamos.
Acabamos de cerrar el parque.
Nos quedaremos adentro.
Bueno. Nos quedamos aquí.
¿Por qué?
Mira.
Hola.
¿Qué es eso? Un muñeco que cobró vida.
Soy Tribilí.
¿Quién sos?
Tribilí.
Tribilí, el amigo de Mickey. En todos los países le dicen distinto.
Dinos algo.
Se quedaron encerrados.
¿Usted es anciano o es así, Tribilí?
¿Quieren que les muestre una forma de salir?
Sí, por favor.
Es un trucho. Es un trucho. Sí.
Síganme y entrarán por una puerta mágica.
¿Una puerta mágica?
Lo que siempre soñé.
Entonces, era cierto lo de la fantasía de Disney.
Sí, sí, vamos.
Vamos.
Ven allí.
Ahora, espera.
Pase por la puerta mágica.
¿Qué pasa?
Quédate ahí.
No.
Quédate ahí porque con este chumbo te quemo.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM 750.
Vivís la 750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Torneo de fútbol playa femenino Pibas con Pelota.
Pibas con Pelota.
Sábado 18 y domingo 19 de enero en el Balneario 14 de Punta Mogotes, Mar del Plata. Inscribite gratis en nuestro Instagram, @pibascompelota. Te esperamos. Es hora de nivelar la cancha.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí, sí que.
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro. Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago, las ventas que te faltaban.
Para más información consulte en www.sipago.com.ar.
Vamos a hablar, aprovechando nuestra soledad y esta oscuridad, de uno de los pianistas más virtuosos de toda la historia. Liszt. Compuso Liszt un repertorio de una complejidad sorprendente y de una gran belleza romántica, pero también, inventó una manera de presentarse. Inventó junto con Paganini unas formas para provocar la fascinación del público. Tan grande era el estupor de las muchedumbres que escuchaban a Liszt, que el poeta Heine inventó para esa circunstancia, para ese entusiasmo excesivo, la palabra listomanía, que después se usó para muchos fenómenos masivos, así un poco enloquecidos. Liszt nació en octubre de 1811 en Reading, que era una villa húngara, cerca de Pest. Ustedes saben que la ciudad de Budapest es en realidad dos ciudades, Buda y Pest. Bueno, esta pequeña ciudad de Reading estaba cerca de Pest. Eran tiempos del imperio austrohúngaro. El papá de Liszt, el viejo Adam, trabajaba como administrativo en el palacio del príncipe Sterassi y era además un buen músico. Tocaba en la capilla del príncipe. A los 6 años, Franz, el niño, escuchó a su papá tocar en el piano un concierto de Fernando Lied. Un rato más tarde, mientras Adam cenaba, el niño se lo cantó íntegro. Y esa misma noche lo presentaron a un profesor de piano. A los 9 años, Liszt tocaba ante el príncipe Sterassi. Y el éxito fue tal que el príncipe lo gratificó con 50 ducados. No sé cuánto eran 50 ducados. Y esto realmente es un dato que estropea toda esta charla. O sea, si 50 ducados eran 50 mangos, el príncipe era un miserable. Si eran 50 dólares, el príncipe era un miserable. Pero si eran 50 mil dólares, entonces está bien. Toda la familia viajó a Petersburgo y después a Viena, y allí empezó Franz Liszt a estudiar con el maestro Czerny. Era un niño prodigio, vamos. El maestro lo describió así. Era una criatura pálida, de aspecto delicado, que mientras tocaba se balanceaba en la silla como si estuviera borracho. En 1823, por medio de Czerny, qué cosa, tener un maestro como Czerny, ser uno un genio, y después tener que escuchar al maestro cuando le piden una opinión sobre uno, decir, era una criatura pálida, bueno, era Liszt, salame. Bueno, el caso, en 1823, justamente por medio del ingrato de Czerny, Liszt pudo conocer al viejo Beethoven. También estudió composición con Antonio Salieri. La verdad es que no había una dificultad capaz de detenerlo. Liszt leía todo a primera vista, sin errores. Una vez que dejó a su maestro, trabajó realmente como un loco, porque tenía la obsesión de ser un hombre culto. Le escribió a un amigo y le dijo, tengo a Homero, la Biblia, Platón, John Locke, Byron, Bach, Mozart, Weber, los estudio, los devoro con furia, y a menos que me vuelva loco, me encontrarás hecho un artista, me encontrarás. Era culto, pero un poquito ordinario. Con la adolescencia se convirtió en un muchacho pintón. Era alto, muy delgado, de cara pequeña y fina, llevaba una cabellera larga hasta los hombros, y siempre se habla del tamaño de sus manos, ¿no? Que tenía 2 octavas de extensión, qué sé yo. Mentira, dice acá. Mentira porque los testimonios difieren. Uno dice manos largas y flacas, otros dicen que no, en fin. Pronto empezaron las giras y los triunfos. Bien a París, Londres. Acá, si esta fuera la televisión o el cine, pondríamos un tren. Viena, aparece escrito, París, Londres, nada más. Siempre lo acompañaba a su padre. En los trayectos lo hacía estudiar todo el día. Estaba obligado, Franz, a ejecutar cada día 12 fugas de Bach y después transportarlas en distintos tonos. En abril de 1832, fue un concierto a beneficio de las víctimas de la epidemia del cólera de París, que daba ¿quién? Paganini. Estaba en la ópera de París, junto a Gautier, George Sand, Delacroix, Rossini, y muchos intelectuales de la ciudad, para ver los prodigios de Paganini. Y quedó encantado, no solo con el virtuosismo de aquel músico, sino con sus dotes teatrales. ¡Pum, pum, pum! Que rompía violines, que imitaba a los animales. Y quedó tan impresionado que pensó en incorporar todos estos trucos a sus interpretaciones. Y ahí es entonces cuando empieza la listomanía. Cuando Liszt tocaba el piano, las mujeres se volvían locas. Bueno, por ejemplo, tiraban sus joyas al escenario. Vio como ahora, o en un tiempo, las damas solían arrojar prendas íntimas. Bueno, a Liszt le arrojaban joyas. Era un tiempo más delicado. A veces se desmayaban. Las que se mantenían en pie corrían enloquecidas hasta el escenario para contemplar los rasgos de ese hombre divino. Se peleaban por los guantes verdes que él dejaba a propósito. Tenía 112.000 guantes verdes. Lo dejaba a propósito sobre el piano y las muchachas o las chicas o las señoras mayores se llevaban de recuerdo todas esas prendas. Bueno, se dijo que la forma de interpretar del pianista elevaba el estado de ánimo de la audiencia a un nivel de éxtasis místico. Algunas veces el público trataba de obtener mechones de su pelo y por ahí me imagino lo colgarían en la sala de su casa, ponían ahí una cajita o en un marco y dice, mechones del pelo de Liszt. Bien. Algunas admiradoras incluso llevaban frascos de vidrio en el que trataban de juntar restos de sudor. Disculpen ustedes, ¿no? Cuando daba un concierto, Liszt solía hablar, gesticular, marcar el compás, patear el piso, girar de un lado para el otro, de modo que las medallas y condecoraciones que había tenido la precaución de llevar tintinearan y resonaran. Por ahí tenía tres pianos en el escenario y los usaba como le daba la gana. Además de Paganini, la otra gran influencia de Liszt fue Chopin. Dice la crónica que de Chopin aprendió que el piano podía ser un medio de expresión delicado, tanto como un instrumento de bravura. Chopin lo llevó por el camino de la poesía, del estilo y de la delicadeza. Sin embargo, Chopin siempre estuvo algo enojado con Liszt. Odiaba que no respetara las partituras. O sea, tiene que andar metiendo la mano en todo, decía Chopin. Desarrollar y arregla todo, ¿eh? Bueno, así hablaba Chopin. George Sand, que andaba con Chopin aquí entre nosotros, estaba sin embargo enamorada de Liszt, pero Liszt no le dio bolilla. Cuando perdió la esperanza de Liszt, entonces se quedó con Chopin. Liszt tuvo amoríos ocasionales con las mujeres más renombradas de Europa. En orden cronológico tenemos acá la lista de novias de Liszt. Caroline de Saint-Cricq, Marie d'Agoult, Marie Duplessis, que no era otra que la dama de las camelias, con Lola Montes, bien, con María Paulovna, la duquesa de Sajonia, y con la condesa Olga Yanina, y esta última le trajo algunos problemas. Liszt le negó su amor y ella lo amenazó con un revólver aquí. Ah, no, pero se lo puso ella misma, abajo de la pera, y le dijo, si me niegas tu amor, me suicidaré. Y Liszt la dejó. Tuvo con Marie d'Agoult una relación clandestina y tuvo dos hijas y un hijo. Daniel, el hijo, Blandina y Cosima fueron sus hijas. Y atención con Cosima, porque fue nada menos que la esposa de Hans von Bülow, primero, y después de Richard Wagner. Pero a mí me parece que von Bülow era famosamente un gran director y estaba contratado por Wagner para dirigir una de sus óperas. Creo que vivían al lado, se habían, mientras esperaban un estreno, vivían en casas contiguas y ahí aprovechó Wagner. No le van a decir a nadie, ¿no? No van a, ¿sabe lo que dijo? No. Ahí Wagner aprovechó y la sedujo a Cosima. Tuvo una relación permanente con la ucraniana Carolina Wittgenstein. Sí, era pariente, Carolina, de los Wittgenstein que ustedes conocen. Parece que un día, durante un concierto a beneficio en Kiev, Liszt tuvo una sorpresa. Las entradas estaban vendiendo más caras. No es que había reventa, pero como era una función benéfica, los macanudos que iban las compraban más caras. Y, por ejemplo, valían 2 rublos y Carolina Wittgenstein pagó 150. Al grito de que mi plata no vale. Liszt quiso conocerla. Cuando terminó la función, se fue a la casa de la mujer y ella lo recibió con todos los honores. De regreso al hotel, los acompañantes notaron que Liszt estaba algo turbado. No paraba de nombrar a Carolina. Carolina de aquí, Carolina de allá, y nada más. Al día siguiente dio otro concierto y ella fue. Lo esperó a la salida y se lo llevó a su palacio en Voronezh. Hasta entonces Liszt estaba más preocupado en tocar que en componer. Había compuesto poco. Estudios, las rapsodias húngaras, qué sé yo. Pero a partir de esos momentos no dejó de escribir. Carolina le leía textos de Goethe, de Dante y de Víctor Hugo Morales. Y Franz les ponía música. Se sentaban, ella le leía cualquier cosa y el tipo le ponía música. Ella le decía, te lo detto tanta volta, non portare fiori in testa. Muy bien. Te lo detto tanta volta, non portare fiori in testa, solamente que a la festa, sì che andamo a passeggiare. Y así, una cosa muy poética. El presente es este, un regalo. Le regaló una obra a Carolina, Espigas de Voronezh, con una nota que decía, la tengo acá la nota, mira. Decía, toda mi vida no ha sido más que una espera de ti, ¿eh? Y la música que he tocado, ¿no es cierto?, me ha preparado solo para escribirte melodías que también te pertenecen, ¿eh? Era un poco inseguro. En Rusia, Liszt hizo también de las suyas. Un día, mientras tocaba para Nicolás I, vio que el zar se puso a hablar con un tipo que tenía al lado. Liszt lo miró sin dejar de tocar. Y el zar siguió hablando. En ese momento Liszt dejó de tocar. Cerró el piano. Quedó solo el murmullo del soberano. Dijo, sin embargo no pude hacer nada. Bueno. Liszt se inclinó ceremoniosamente ante Nicolás y dijo, cuando el zar habla, todos deben callar. Y se fue. Muchas veces había despreciado a los poderosos. Por ejemplo, Federico IV de Prusia le regaló unos diamantes y el tipo agarró y los tiró a la marchanta entre el público. Mientras estaba en Rusia, Liszt fue nombrado director de orquesta de la corte de Weimar, que no queda en Rusia. Él aceptó y se quiso llevar a Carolina con él. Pero el zar que ya lo tenía montado entre ceja y ceja, se vengó de él y no dejó salir a Carolina. Pero la muchacha se escapó igual. Abandonó toda su fortuna y se fue detrás del músico. En Weimar, Liszt pasó los mejores años de su vida. Escribió muchísimo y creó un instrumento nuevo. Liszt consideró al piano como impotente para traducir sus inspiraciones y mandó a construir por el luthier Alexandre el piano melodium, una fusión del piano y del órgano de iglesia, que se conoció en aquel tiempo como el piano Liszt. Con los años, Franz se transformó en católico, ferviente. Se quería casar con Carolina, pero ella no podía por ser fugitiva. Las leyes eran intransigentes. Esta situación afectó mucho a Liszt. Poco a poco empezó a escribir solo música religiosa. No. Sostenía que no podía amar completamente a Carolina si no podía concretar su matrimonio por la iglesia. Ajá. Pensaba que Dios se oponía a ese amor y un buen día la dejó a la muchacha y se instaló en los alrededores del Vaticano. Liszt ocupó una celda de clausura en el monasterio de la Madonna de Rosario, en las afueras de la ciudad. En ella había una mesa, una silla, varios cuadros de santos, dos gatos y un molde de mármol de la mano derecha de Chopin, que había tomado la precaución de morirse 14 años atrás. También contaba con un piano desafinado al que le faltaba un recental. Carolina se entregó a la soledad. Fumaba todo el día, vivía encerrada en una habitación llena de partituras de Franz y no se volvieron a ver. En los últimos años de su vida, Liszt vistió hábito religioso. No llegó a ser sacerdote, pero recibió las órdenes menores. Ya grande, Liszt, lamento decirlo, se cayó por las escaleras del hotel en que se hospedaba en Weimar. El accidente que lo inmovilizó durante 8 semanas cambió su estado. Y aparecieron varios achaques que hicieron que poco a poco su ánimo decayera y lo invadieran sentimientos de desolación. Con una pensión que le otorgó el gobierno húngaro, Liszt vivió en soledad sus últimos años. Murió el 1 de agosto de 1886 a los 75 años. Era un tipo generoso y presumido. A veces salía a caminar y a repartir guita. Cachaba unos mangos, tome, 50 pesos. Cuando en sus conciertos se producían desmayos, Liszt saltaba desde su asiento, iba al público, tomaba en brazos a la persona desmayada y se la llevaba hasta el hospital. A veces se desmayaba él, incluso, en pasaje de enorme dificultad. Se desmayaba. Ese era Liszt. Un genio. Un compadrón. Un virtuoso. Liszt era el piano. Así como había el piano Liszt, Liszt era el piano. Un hombre piano. Como quien dice, Piano Man.
It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crunch of the same. There's an old man sitting next to me, making love to his sonic engine. When I wear a yoga pants glow, the bar is a friend of mine. He gives me my drinks for free, and he's quick with a joke or a lie of your smoke, but the sun plays that hero will be. Businessman slowly gets stoned. Yes, they shall drink their loneliness, and it's better than drinking alone.
El trío sin nombre, señores.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM 750. Somos tu radio. 750. Una señal.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario.
¡Sí!
En Rosario.
¡Vamos, Rosario!
En el Teatro Broadway.
¡Qué aspecto extraordinario presentan las gradas,
sí, señor,
de este teatro!
Señoras y señores, ¿qué?
Nada más.
Ah. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero organizar una fiesta de disfraz.
Sí. Allá va.
Una mosca,
sí,
pero del tamaño, sí, de un gorrión.
Sí, sí. Un gorrión con cara de mosca.
Señores, instrucciones para hacer una buena fiesta de disfraz. Dice aquí, la vida está para celebrarla.
Sí, estoy de acuerdo.
Claro, y cualquier excusa es buena. No es necesario que sea carnaval para celebrar una fiesta de disfraz. En general, vale cualquier ocasión. Un cumpleaños, una despedida de soltero.
Bien.
Halloween,
sí,
etcétera. ¿Qué se necesita? Bueno, atención. Lápiz y papel.
Sí, sí, ya estoy tomando nota.
Bien. Un local o espacio donde celebrar la fiesta.
Bueno, sí, todo. El ser precisa un espacio.
Claro.
Y un tiempo.
Música, comida, bebida. Bueno, no importa, todo eso no importa. Hay que preguntarse, ¿la fiesta temática o no temática?
Me gusta muchísimo las fiestas temáticas.
Bueno, ¿qué tema le gusta?
Pero eso, cuidado, porque si es una fiesta de disfraz sobre algún tema,
sí,
todos deben ir disfrazados de algo que tenga que ver sobre,
claro,
ello. entonces ya no hay tanta libertad.
Fiesta mexicana.
Bueno. Pero, ¿y en la mexicana que van todos de mariachis? ¿O puede ser un ciudadano? Yo soy el Chavo del Ocho, puedo ir del Chavo.
Sí, por supuesto.
Una fiesta mexicana, todos sí. con sombrero, ya está. Sí. Es fácil.
Es bueno, ¿vio?
Una fiesta mexicana es fácil.
Pero es difícil relacionarse. Mm. Todos con sombrero se golpean. ¿Cómo? El uno al otro.
Sí, sí. Entonces no hagamos fiesta mexicana.
Fiesta de romanos.
Fiesta de romanos.
Esa parece más fuerte, ¿no?
A mí no me queda muy bien...
¿La pollera?
La pollera. Vio que van todos de...
No, es que tiene que poder combinarla con sandalias.
¿Eh?
Claro.
Tiene que combinar con sandalias.
Sí, pero me parezco mucho a mi hermana.
Sí, sí, sí.
Después, fiesta de superhéroes y cómics también. Sí. Fiesta del mar.
¿Del mar?
Todas cosas marítimas.
Qué genial.
¿Y qué? ¿De pescado se disfraza?
Peces. O a lo mejor te llena todo... el salón de agua.
No, de agua no. Quizás simula, no sé, hay piratas, puede haber que hay.
Hasta ahora no me gusta ninguna.
Yo voy a disfrazar de hombre rana, con un traje.
Ya está, ya encontré.
A ver cuál.
Medicina.
Es genial.
Entonces todo el mundo de la medicina. Médicos, cirujanos, enfermeras, enfermos.
Enfermos, sí.
Está disfrazado de enfermo, viene usted acá. Y a veces se evita la cuesta poco los disfraces.
Sí, el enfermo.
Bueno, sí, claro.
Ahora hicimos un guardapolvo, médico.
Sí.
Viene, se levanta la camisa, recién vacunado.
No, bueno. Pero no tiene mucho atractivo el disfraz.
No, nada tiene mucho atractivo.
No, pero tiene que ser.
No sea así porque no la va a hacer la fiesta.
Pero,
¿sabe cuánto dura el atractivo una fiesta de disfraz?
¿Cuánto?
5 minutos récord.
No, es que aparte si descubren quién es el disfrazado...
¿Cuánto tarda uno en descubrir quién es el disfrazado?
No, que yo me pongo un barbijo...
Sí.
Y nadie me reconoce, con un gorro blanco.
Pero sí, se lo reconocemos, Guilepi. Y la trompeta ahí.
Nos dimos cuenta cuando se rascó. Bueno, otras ideas mejores.
Sí.
Oficios, carpintero, fontanero, cocinero. O si no, la historia.
Sí, la historia es genial.
Ah, personajes históricos.
Personajes históricos.
Bueno, vio que le venden las máscaras de los personajes contemporáneos, inclusive.
Sí, Obama, sí. Bueno.
Sí, queríamos ver máscaras de Obama
u
otros.
Tenemos Donald Trump ahora.
No, de Obama.
No, Obama lo tengo en falta.
¿Qué tiene? ¿Qué
hay
¿Cuál es esta?
Esa la conozco.
Hay algunos
máscara.
Que son comodines ya, más o menos. Sí.
El Joker.
Sí, sí.
Bien. Ahora, ¿cuál es el problema de la fiesta de disfraz? Y la dificultad en establecer las identidades.
Y bueno, claro, pero
esa
es la gracia.
También.
Esa es la gracia.
Bueno, pero yo tuve problemas.
Y bueno, sí, puede ser.
¿En la fiesta de disfraz?
Sí.
Bueno, me enamoré.
Está bárbaro. ¿Qué problema es?
Me enamoré.
Es genial.
De una persona con un antifaz muy grande.
¿Era una mujer?
Sí.
Bueno.
Sí.
Es fantástico.
Creo que sí. Bueno, era una mujer disfrazada de colombina con una máscara como de elefante.
Veneciana.
Era una, una máscara veneciana que simulaba... Un elefante con una trompa.
Con la trompa.
Es que lindo.
¿Y tomaba por la trompa los tragos?
Sí, sí. Tomaba los tragos, metía la trompa.
O chupaba como el mate.
Sí, le invité a tomar un vermú, metía la trompa dentro del vermú, chupaba. Después la trompa agarraba unos
manís.
Manís.
No, señor, ya no.
Papas fritas.
Y revolvía el vaso.
Y se la metía en el escote.
Por favor. Pero que era una mujer atractiva, me imagino. El cuerpo,
sí, imagínate, se la acabo de describir.
Claro, bueno, sí.
Me imagino que las ropas le dejaban ver.
Ver tatuajes secretos.
Bueno.
Pedazos de tatuaje, porque tenía, digamos, como la pancha al aire, vamos a decirlo.
Sí, bueno, sí, digamos.
Como una odalisca.
Como una odalisca, decían, los que no saben guardar, que tenía como una bufanda, aunque trabajen.
Bueno.
Ah, no se le veía la parte...
Decía, los que
pobres.
No saben guardar... Una
son
parte,
pobres.
Una parte que no se veía, aunque trabaja.
Sí, claro. Son pobres aunque trabajen de la frase.
No me digas que anduviste con esa mujer.
No. La conozco la frase.
¿Cómo conocer la frase?
No.
La parte que falta la conocía yo solo. No,
¿sabe cómo se hizo conocida esa frase?
Sí, sí. Son pobres, decía. Sí. Bueno, y bueno, estuve viviendo con ella.
Qué linda relación.
Pero yo conservaba todavía mi antifaz.
Ah, usted fue con el antifaz, con el disfraz.
Yo fui con el antifaz, nos conocimos, nos enamoramos, nos fuimos a vivir juntos.
Sí.
Pero no queríamos romper la magia.
Ah, ¿los dos con el antifaz? ¿Los dos con el...?
No, con una máscara grande que tenía Ronald Reagan.
Sí. Ah, sí.
Y vestido de berberisco.
Bueno.
Mire, qué...
Berberisco era algo... Bueno, no importa.
Sí.
Berberisco. Y bueno, convivimos. Fuimos muy
¿pero
felices.
Qué? ¿Y que se acostaban en la cama?
Sí. Bueno, no pregunte detalles, bueno, tampoco. Bueno,
alguna cosa nos quitábamos, por eso...
Sí.
El... Son los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Sí, ah, bien, bien, bien.
bueno, ¿qué va a
pero
ser?
Las caretas las mantenían.
Las caretas las mantenían.
Y la trompa seguía ahí, se levantaba a desayunar con la trompa.
Con la trompa, sí, sí, todo. Que así vivimos unos meses hasta que yo cometí el error.
Sí.
Una noche, quizá habíamos tomado demasiado vermú.
Bueno, sí.
Ella, ¿vio cómo es cuando uno toma por una trompa? Sí. No mide.
No. Sí. Se llena de aire.
También sí.
Claro.
Y
estaban animados, chisteantes.
Digo, ¿qué te parece si nos quitamos la máscara?
Uy, qué interesante.
¿Cuánto tiempo había
¿qué te
pasado?
Parece si te quitamos... Ah, creí que me...
No. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estaban juntos?
8 meses.
¿8 meses con la máscara puesta?
El término de una relación pésima. Claro. Las relaciones pésimas duran 8 meses. Porque una relación 20 años es extraordinaria.
Sí.
Una relación 5 días, maravillosa.
Sí.
8 meses, una porquería. Porque para eterna es corta y para fugaz es larga.
Sí, sí.
Es verdad, tienes razón.
El día que cumplimos 8 meses le dije, ¿qué te parece si nos quitamos las máscaras?
Ahora, qué laburo ir, yo me imagino ir al baño, bañarse.
Todo.
No, cuando se venía a cerrar la puerta.
Ah, bueno.
Creo que
bueno.
Si a lo mejor se la sacaba la máscara.
Claro.
No puedo saber.
Que iba al trabajo que
yo
con
sí
la
me
tropa.
Sacaba claro. La máscara de Reagan,
sí.
Me pasaba un poco de agua por el balero y ya sí. Está.
Y de vuelta la máscara.
Y de vuelta la máscara, claro. Bueno, esa noche le dije, che, vamos a quitar la máscara. Me dice, mirá, estás cometiendo un error.
¿Por qué?
Y porque sí, así, si somos felices así.
Claro.
¿Qué necesidad tenemos de ir a buscar una verdad que no necesitamos?
Claro que sí.
Me dijo.
Bueno, pero también la curiosidad, uno quiere saber.
Claro, eso le dije. También la curiosidad, uno quiere...
Bueno,
claro.
¿Uno quiere qué?
Saber cómo es la cara
no sé,
del otro.
Porque, ¿saber cómo es la cara de qué?
Del otro.
Ah.
¿De qué?
Del otro. De...
Ah.
Me dice, no, qué sé yo... Le digo, vamos a echarlo a la suerte.
Claro. Tiremos una moneda.
Claro. Voy a...
Tirar una moneda.
Una moneda.
Sí.
Al aire.
Sí.
No sé cómo, si conoce el procedimiento.
Sí, por supuesto. Todo el mundo lo conoce y lo sabe, señor.
Bueno, tiré para ver que seca salió. Pero ninguno de los dos había dicho nada.
Bueno, claro. Qué difícil todo. Pero,
no le quiero dar demasiado detalle.
No, está bien.
Ganó la tesis de que nos
sacase la máscara.
Sacase la máscara.
Uy.
Qué momento.
¿Quién se la sacó primero?
Ese fue el primer tema. Le digo, sacate la voz primero. Y no, me dice, sacate la voz.
Uy.
Y bueno, está bien, dijo. Me la voy a sacar.
Sí.
Me la saqué.
Bueno, genial.
Era muy distinto a Ronald Reagan.
Sí. Soy distinto
sí.
A Reagan. Algo tengo de Reagan.
Sí, algo sí, tiene. Sí, una
algo de... tengo.
Sí.
Sí, yo, sí.
Algo.
Algo.
Sí.
¿Y ella qué dijo cuando lo vio?
Salió corriendo.
¿Cómo?
Salió corriendo, con máscara y todo.
Y claro, con la trompa que le
yo
hacía.
Yo hice una objeción que es clásica. La
¿cuál es?
¡Eh!
A buen entendedor.
O sea que no pudo ver cómo era.
Claro, y la corrí. Llegó y dice, y salió corriendo.
Sí,
y la corrí, ¿no?
Sí.
ella vestida de odalisca con
la cabeza
de una máscara de elefante y yo a cara limpia.
Sí, claro. Sí, bueno, claro.
Y bueno, no la alcancé. No la alcancé. Me volví a casa y me di cuenta de que no tenía cómo encontrarla.
Claro.
Porque ni siquiera nos habíamos dicho nuestros nombres.
¿En 8 meses?
No, porque si vos decís tu nombre, seguida va al registro civil.
Claro.
Pregunta.
¿Por qué no tiene un amigo en el registro civil?
Yo.
O yo.
Bueno,
yo. Y va este y salís.
Sí.
Vos marcás Gillespie, ponés.
Sí, y sale la cara.
Y sale la cara, no, no con una máscara.
No, de no,
sale
la cara.
Sale la verdadera.
Entonces tampoco nos habíamos dicho... entonces, no, no, así de entre casa nos llamaba, ella me decía Ronald.
Sí, claro.
Y yo le decía Elephant. Sí, sí. Y la busqué, bueno, la busqué desde entonces.
Pero ¿cómo la va a encontrar? Es imposible.
No la encontré nunca.
Salvo.
¿Hasta cuándo? Hasta esta noche.
¿Hasta esta noche?
Esta noche. Esta noche. Aquí en este mismo teatro, fui al baño, inocentemente.
Sí. ¿Al baño delante?
Claro, y me equivoqué, también inocentemente.
Sí.
Y entré en el baño de damas.
Claro, le iba a preguntar por qué.
Sí.
Trompa.
Sí, sí.
Tenga cuidado. Entro, entro y veo una chica lavándose las manos, lavándose un poco la cara, el pelo, y al lado...
Sí.
Una máscara de elefante.
Es ella.
Era ella, evidentemente. Y entonces la encaré del siguiente modo. Me le puse atrás,
bueno,
para que ella me viera por el espejaime.
Sí, sí.
Y la miro así y le digo, ¿no me conoces?
Muy bien. Bien. Muy bien, muy bien.
Y ella me dijo, no.
¿Cómo?
Repetí bueno. Mi objeción de aquella noche.
Ahora sí, le digo.
¿Qué? ¿No era ella?
¿No?
¿Y cómo?
O me dijo que no y sí.
Claro.
Digo,
bueno,
¿cómo?
No.
Digo, te vi que te sacaste... Elefante, le digo.
Sí.
Vi que te sacaste la máscara, que la pusiste acá y aquí está la máscara.
Sí.
Esta máscara que he besado tantas veces, dije.
Sí, sí.
¿Cuántos sí. besos te he dado en esa trompa?
Sí.
Dije, agarré la trompa, tenía olor a americano gancia.
Sí. Porque tomaba, seguía tomando y, por ahí.
Mirá, digo, adentro hay dos manitos.
Claro, no, todavía. Quedaron.
Entonces era ella.
Y la mina dice, no es mía.
Ay, ahora, no. La prueba irrefutable...
No es mía. Y salieron justo de los distintos retretes.
Sí, sí. Bueno.
4 damas.
Sí.
Ah.
Bueno, había que esperar a ver quién agarraba.
Claro. Y pregunté, yo me excedí, dije,
sí.
Esta, sí. Esta espantosa máscara, dije, ¿es de alguna de ustedes? No, dijeron todas.
¿Las 4 no?
Y las 5 con la
sí, sí.
con la que estaba lavándose la cara.
Ninguna le preguntaba a usted qué hacía en el baño de mujeres, ¿no? Era todo tan normal, ¿no?
Es raro.
Eso me llamó mucho la sí. atención. Tanto que le pregunté.
Sí, claro.
Digo, digo.
¿Otra vez?
¿Por qué ninguna me pregunta qué hago en el baño de mujeres?
Claro.
Sí, me dicen todas. Sí.
Al unísono.
Al unísono. ¿Qué hace en el baño de mujeres?
Mujeres.
Así sonó. A ver, ¿cómo? ¿Qué hace en el baño de mujeres?
¿Qué hace en el baño de mujeres?
Y eso me preguntaba. ¿Qué hace en el baño de mujeres? Y le dije, estoy buscando a la persona que amo.
Muy bien.
Muy
todo
bien.
Muy bien.
Y todo esto con la máscara en la mano.
Sí.
Y salieron todas corriendo.
¿Entonces no la encontró?
No la encontré y cuando... Salí con la máscara en la mano, me estaba esperando la cana. Ahí, 4 señoritas más una.
No,
lo denunciaron que usted se metió a propósito en el baño de dama, con el cuento de que estaba buscando un amor. Y siento estar rigurosamente prohibido.
No, bueno, pero un amor es
que, mire, tengo que hacer la función, por eso, ahí me está esperando el
sí,
vigilante.
Sí, sí. Usted tenía que buscar el tatuaje...
¡Claro!
Porque
¡oh! ¡Tiene razón!
Sí, sí, señor, esa es la clave.
Lo hice.
¿Cómo lo hizo?
Lo hice.
Ah, ¿cómo?
Lo hice. Un momento, le dije a todos.
Cuando estaban en el baño.
Estaban corriendo.
Sí.
Entonces, un momento, y ahí pararon enseguida, ¿no?
Sí.
Por curiosa.
Sí, sí.
Digo, ¿qué les parece si yo les reviso?
Sí.
A ver si tienen algún tatuaje oculto en la panza.
Le van a aumentar la
¿Cómo
pena.
¿Cómo no? Dijeron todas. Sí. Revíseme.
Sí.
Suena muy sospechoso.
Sí, sí.
La primera, que sí. la que yo pensaba que era.
Sí.
Agarré brutalmente la
mano.
Y decía, los que no saben guardar,
son pobres aunque
trabajen.
¿Cómo?
Son pobres aunque trabajen. Estaba mal escrito.
Entonces era ella. No,
eras tú, claro. El elefante. No tan pronto, dijo otra.
¿Cómo?
Ah. Una segunda. Y ella misma se abrió la blusa
sí.
y decía, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
¡También!
¡Pero qué raro! ¡Tú, elefante! Una tercera y una cuarta y una quinta.
¿Todas?
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y una me dijo, tonto, ¿no sabes qué es el tatuaje que está de moda?
Oh. No
hay una mujer en todo Rosario que no tenga este tatuaje.
No, puede ser, no.
Qué mala suerte que
qué
está
raro,
teniendo.
Y acá me ve.
No, bueno, pero
si no, no la va a encontrar.
Es increíble.
Todo por una fiesta de disfraces.
Discúlpeme, para alquilar un disfraz, porque sí, uno se lo hace.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Sí.
Perdón.
¿Ustedes alquilan disfraces?
Sí, efectivamente, disfraces.
¿Es para usted
o para su novia?
No, mire. Yo soy nudista.
Ah.
Y bueno, no me disfrazo por principio filosófico.
Ah, no me diga.
Pero sí llevo
no,
una
porque
flor.
Teníamos la trompa de elefante, si quería.
Llevo una flor.
¿A dónde?
Para.
En el ojal.
Llevo una flor en la mano como. Una muestra de como una ofrenda al mundo, al universo, no. al prójimo.
¿Qué dice ese tatuaje?
Los que no saben guardar.
Sí, ya veo.
Mire.
¿Y entonces para qué vino? Si ya no quiere.
Tengo que alquilar un disfraz para mi novia.
Ajá. Sí.
Que ella sí se va a disfrazar.
Bueno.
Y quería algo, por supuesto, original.
Un disfraz de mujer.
Sí, claro. Ya es mujer, no, pero no sea todo igual.
Tenemos disfraces de mujer que generalmente claro. los usan actores.
Hombres.
¿Actores hombres?
Sí, hombres, se disfrazan claro. de mujer.
Se disfrazan bueno, de mujer.
Solamente los hombres se disfrazan de mujer.
No, pero yo creo que me iba a proponer un disfraz de mujer, pero algo. Mujer
no,
policía,
veces...
mujer maravilla, mujer... Algo.
Claro, porque a veces las mujeres se quieren disfrazar de hombre. Tenemos de cowboy, de comisario. Claro.
Tenemos mujer ardiente.
¿Cómo sí. es la mujer ardiente?
Bueno, es un traje en llamas.
¿Pero tiene las llamas pintadas? O
no, tienen estopa.
Sí.
Y alcohol. Entonces, cuando entran a la fiesta,
sí.
usted la prende y entran los dos.
Entonces, sí. Bueno. Que lo cumpla feliz.
Sí, sí. Y después los mozos la pagan a fuerza de sifón.
Bueno, pero ya queda el resto de la fiesta arruinada. Queda.
Siempre.
Y queda todo chamuscado.
¿Qué le acabo de decir al comienzo? A los 5 minutos terminó la fiesta.
Sí, pero qué triste eso.
Mire este disfraz, ¿qué le parece?
Ah, ¿el que tiene puesto?
No, el que le estoy mostrando la mano,
señor. Ah, disculpe. ¿De qué? No llego a entender.
De Susana Jiménez.
¿Este es el de Susana Jiménez?
Sí, sí. Mire.
¿Cuál es la parte... ¿Esta es la parte de adelante?
Sí.
No sabemos. Es de Susana Jiménez.
No sé si... No.
¿No ve que es todo de leopardo?
Sí, sí.
Bueno.
¿Y por dónde se pone? ¿Se pone por acá?
Pregúntele a Susana Jiménez.
No, bueno, señor, pero yo para saber, para dar las indicaciones. Porque imagínese.
Ahora, por ejemplo, ¿usted tiene el documento de su novia?
Sí, mire.
Porque lo va a tener que dejar.
Sí, porque, ¿por qué lo voy a tener que
dejar? ¿Cómo le vamos a alquilar el
claro, lo vamos a alquilar, usted se lo lleva.
Y no lo trae más.
Porque, al principio hacíamos así nosotros.
Sí.
Y de cada 10 personas que alquilaban un disfraz, 9 se iban.
Claro, hasta que nos avivamos de pedir el documento.
De pedir el documento.
Bueno, ver, sí, casualmente traje, sírvase, el documento de mi novia.
¿Qué dice acá? Susana Jiménez.
Sí.
¿Cómo?
No,
para
señor.
Susana Jiménez se quiere disfrazar de Susana Jiménez.
Esa es la foto de Susana Jiménez porque soy un fan de ella.
Ah. Y entonces, este es un documento falsificado.
No, señor. Mire. Tengo el documento de mi novia, pero lo dejé en el auto. Ella, la última vez que alquiló un disfraz fue aquí. Había alquilado una máscara de elefante.
¿Cómo?
Repítalo.
Le dije que la última vez que mi novia...
No, repítalo bien.
¿Cómo?
La última vez...
No, eso no fue lo que dijo.
¿Cómo?
Había... No, usted no. Él que repita.
Bueno, a ver... Lo mío salía perfecto, ¿no?
La última vez... La última vez que mi novia alquiló un traje, alquiló aquí una máscara de elefante.
¿Cómo?
¿Quiere decir que... ¿Que la señorita de la máscara de elefante es
era novia? Me dijo que había
Susana tenido... Jiménez. Me había enamorado de Susana Jiménez y no me había dado cuenta.
No,
es una de las peores cosas que le pueden pasar a alguien.
Ella. Susana. Susana me contó que había estado muy enamorada de Ronald Reagan. Sí. Hasta que un día se dio cuenta que era todo un engaño. Que no era Ronald Reagan. Era un idiota.
Repítalo.
¿Cómo?
Que era un idiota.
Más idiota será usted.
Con la cara de Reagan.
Vaya.
Hasta entonces yo me disfrazaba de cualquier cosa.
Dígale a su novia que le vamos a regalar esta máscara, que no la quiero ver más.
¿La máscara de elefante?
Sí.
La que ella estuvo buscando todo el tiempo.
Sí, con dos manillas en la trompa.
Ay, ese olor a gancia. ¿Cuánto les agradezco? Es como
el
zapato de la Cenicienta.
Y si la ve, dígale que le manda saludos.
Ronald. Se lo diré.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Ya que es nudista? ¿Dónde traía el documento de su novia?
Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Torneo de fútbol playa femenino Tiras con Pelota.
Tiras con Pelota.
Sábado 18 y domingo 19 de enero en el Balneario 14 de Punta Mogotá, Mar del Plata. Inscribite gratis en nuestro Instagram, @tirascompelota. Te esperamos. Es hora de nivelar la cancha.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí, sí que.
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro. Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago, las ventas que te faltaban.
Para más información consulta en www.sipago.com.ar.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Somos tu radio. Y estamos en una misma sintonía. AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Rosario, en el Teatro Broadway. Bueno, ¿quiere llamar al maestro? Y ya llega al Teatro Broadway de la ciudad de Rosario nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sáenz, el señor Madeline Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale.
Bueno, maestro, muchos pedidos. Fiorella pide Mientes.
Uy,
el tema de Charly García, Pedro Aznar, ¿eh?
Muy complicado de hacer.
¿Va? Vamos.
Un, dos, tres.
Sí.
¿Cómo?
Sí.
¿Va con percusión?
Sí. Pandereta.
¿Maracas?
No, pandereta.
¿Maracas o pandereta?
Pandereta, déjese a maraca. Déjese en su casa.
Vamos. Un, dos, tres, y... Quiero estar.
Aquí para Mirta le piden Recuerdos de Portezuelo. ¿La tiene esa?
Es una canción triste y alegre y difícil.
en esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como sin nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda de una parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. De pobre, vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy el recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del Portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. No le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. De pobre, vida y conversaremos. ¿Dónde está la moza del Portezuelo? Están tristes su alegre, sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Gabriel pide Long Sometown.
Yeah.
Ah, Nina.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it lonesome town, where the broken are still.
Broken heart.
maybe down in lonesome town, I can learn to forget. Maybe down in lonesome town, I can learn to forget.
Aquí Luana le pide el tanito, ¿puede ser?
El tanito es un brevísimo tango compuesto por los estudiantes de la Sociedad Italiana Patria y Laburo. Ajá. Es un breve tango que dice...
Como a las cinque yo me enfarolo, a la pergana me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, cueste tanguite me pongo a chiflar. Lucana aquí está la esquina, y nuestro otario ya me cunó. Me para, me dice presto, cueste tanguite repítalo.
Mariana pide el tema The Look.
¡Oh, qué bueno!
¡The Look!
Sí.
Roxette.
The Look de Roxette.
Esto es una herejía prácticamente.
Temazo.
Bueno, lo vamos a intentar.
Vino el tecladista de Roxette hoy acompañado.
Sí.
¿Va
con pandereta o va con maraca?
Pandereta.
Nada va con maraca.
2 y 4.
¿Vamos? That you and us can. Never was a queen, just like a train drop. She's got the look. Heavenly balance, she's ever said a number when she's beating me around. She's in a cigar, alone and as a wild dog. She's got the look. 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 She's the world gonna make you brighter to move. And everything. The one is a lover in disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Hey! She is the man, pulling like a hammer. She's a miracle man, rubbing against the ocean, kissing as a wet fan. She's got the look. 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 To the world, gonna make her brighter to look. When everything.
Go la 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 la.
baja por las aguas del río Paraná, tiñendo de dorado sus aguas, la trompeta de Gillespie.
Che,
por favor.
No, estaba viendo que no...
¿Estornudó dentro de la trompeta?
Si no quiere.
No, estaba viendo que no estuviera tapada.
Muy bien, está en perfectas condiciones. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer?
¿Qué le parece hacer Night and Day?
Me parece bien.
Bueno,
muy bien.
Arranco yo.
Sí.
En 750, derecho a la información.
En la hora 1:51 minutos, el cielo está algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 53%, temperatura 22 grados una décima. Los estatales bonaerenses también cobrarán el aumento de 4.000 pesos, al igual que el personal del Estado Nacional y los privados. Lo cobrarán en dos cuotas, pero a partir de marzo y abril. La suma será de a cuenta del incremento de la paritaria de 2020, pero no alcanzará a la planta de 600.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia. En los próximos días, el gobierno de Axel Kicillof especificará quiénes recibirán el beneficio. Sergio Burstein reclamó que se investigue de dónde provenía el dinero de Alberto Nisman. A 5 años de la muerte del fiscal, el integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA cuestionó que la justicia no indague sobre los desmanejos de los fondos que recibía.
Estamos hablando de todos los que dicen magnicidio, todos estos que hablan de magnicidio, que hablan de homicidio, que en realidad están asesinando al suicida. A ninguno les preocupa el manejo, el desmanejo de los fondos que contaba Alberto Nisman para la fiscalía. A nadie le importa de dónde venía la plata y quién le depositaba en las cuentas del Merrill Lynch en New York a Alberto Nisman. A nadie le importa. El Banco Apollaim de Israel cerró el mismo día que se enteraron del escándalo de la muerte de Alberto Nisman, que se descubrió la cuenta, cerró la sucursal en Colonia. Se fue.
Además, Burstein sostuvo que el gobierno de Israel es el más interesado en que la causa no avance.
¿Y a quién le interesa que la causa siga como está y siguen insistiendo respecto de los ciudadanos iraníes, Y siempre insisto lo mismo. ¿Por qué, si así como no se le puede pedir un indagatorio, una testimonial a Ronald Noble, aunque sea por teleconferencia, tampoco logramos de que Isaac Aguirán pueda declarar en la causa AMIA, ni siquiera por teleconferencia? ¿Quién lo impide? Israel. Israel, que dice que hay que aportar pruebas, que los iraníes están en falta porque no se presentan a la justicia. Hablábamos el otro día, se presentó la embajadora de Israel exigiendo que Mohsen Rabbani se presente en la justicia. Nosotros le pedimos, embajadora, que le diga a Isaac Aguirán que hable con su cancillería y que le permitan declarar, que nos diga cómo se llama y quiénes eran.
De afuera.
Donald Trump ahora se burla del ayatolá de Irán. Es luego de que el líder religioso del país, Ali Khamenei, calificara al presidente estadounidense de payaso por fingir apoyar al pueblo de la nación islámica. Por su parte, Trump se manifestó en Twitter y sostuvo que el llamado líder supremo de Irán no ha sido tan supremo últimamente. El mandatario consideró además que el ayatolá debería tener mucho cuidado con las palabras que elige.
Pelota.
La Argentina debuta hoy en el preolímpico de Bogotá. La selección sub-23 se entrenó ayer por última vez antes de su debut. Este sábado, desde las 22:30 de nuestro país, el equipo de Fernando Batista se medirá con el combinado local. Recordemos que este torneo reparte dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Está algo nublado el cielo sobre Buenos Aires. Humedad 53%, temperatura 22 grados, una décima. Federico Martín.
750 Avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Gracias a todos. Hemos pasado, algunos de nosotros, algunos de los que estamos presentes aquí, 5 de nosotros, 6 de nosotros, a lo sumo, un gran momento. Gracias a todos ustedes por habernos hecho pasar ese momento a nosotros. Ha llegado una orden, un telegrama, que paso a leer, viene de la gerencia de este teatro, y dice, basta. Cantaremos entonces nuestra última canción de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Estamos aquí. Listo, amigo. Esperamos un momento. Asimismo, etcétera.
Vamos, hombre, ¿has comprado un piano?
Claro, hay que decir que esta canción es auspiciada por la Embajada Española en Rosario.
Ah, muy bien.
Tiene, es una canción muy triste también.
¿Ah, sí?
Pero también alegre, y habla sobre algunos temas. Primero, la soledad de la postura, de la postura en el sentido del huevo,
de las familias.
Generalmente la postura de un huevo se produce en una situación de soledad. No es que uno pone un huevo en una asamblea y todos festejan la aparición del huevo en cuestión.
Oh,
no. Uno allá, en la madrugada, sí, disimulado entre las pajas del nido,
sí, bueno,
del nilo no, del nido,
sí,
pone un huevo.
Bueno.
Y ese es el tema.
Sí.
El tema de, ¿quién ha puesto un huevo? Una gallina.
No, señor.
Pues yo creía que eran la familia.
Vamos a ser mi familia.
Por eso. Mi familia se caracterizaba por tener un criadero de gallinas. Pero un día, cansados ya de tantas posturas en soledad, nos dedicamos a la música.
y pasaron varias generaciones y aquí estamos nosotros, hijos por un lado de huevos, sí, pero también de una tradición musical. Vamos a cantar la canción que se llama Mi Familia. ¿Qué hay más importante que la familia?
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta de varias generaciones. ¿Tú quieres todavía escuchar la melodía? Pues depende el instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta y toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón.
Oye Paco, te diré algo que no se dé cuenta la gente, pero si me llego a equivocar o a olvidar la letra.
¿Por qué te habrías de olvidar la letra?
Te haré una seña.
¿Cuál?
Esta.
Vamos, hombre.
Y tú entonces me la soplas.
Pues bueno, vamos.
Bueno,
que se ponga.
Que sea lo que Dios quiera.
¡Enhorabuena!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Pues vamos, que te atascas en la parte de los dedos, hombre, y están los niños que pierden la ilusión.
Bien, ¿qué me equinó?
De los dedos.
Toco la trompeta, corre, 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 y toco el clarinete, corre, corre, y toco el trombón, y corro, y toco el violón.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos AM 750, somos tu radio 750, una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
El holograma y la anchoa en AM 750.
Miguel Reps, dibujando en el éter.
Rep. Bueno, desde el 45, o casi desde el matadero, porque si la lectura que se hace del matadero generalmente está filtrada por el peronismo,